equipos de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, en la ciudad de Los Ángeles, en la que han abordado el complejo tema de la emigración que afecta a miles de ciudadanos de estas regiones que todos los días intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos. La Iglesia que vive en estos países conoce las condiciones de maltrato, de explotación y de violencia a las que los emigrantes son sometidos en su largo camino. Además de los problemas legales, el principal problema de la emigración en las zonas citadas es la extrema y profunda desigualdad socioeconómica. Por eso los obispos han denunciado la indefensión que sufren estas personas que en su camino hacia un mundo mejor se convierten en víctimas de los abusos policiales, del narcotráfico, la prostitución o la trata de personas. Todo ello exige que todos los países que son zona de tránsito reformen sus leyes. La administración Obama parece dispuesta a afrontar esta cuestión que el Congreso y el Senado ya están debatiendo. Y es que este país no podemos olvidar de emigrantes y su fortaleza política y económica exige una posición de liderazgo capaz de revertir una situación legal que consagra la indefensión y que condena a millones de personas a estas alturas de la historia a vivir en la más absoluta oscuridad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos, estamos ya en el segundo viernes de junio, como siempre al inicio de este Espejo de Madrid, te adelanto contenidos. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Bueno, hoy vamos a comenzar hablando en los primeros minutos de la pastoral universitaria y del final de curso.
Te contaremos el tradicional encuentro que ha tenido esta semana al finalizar el curso el cardenal arzobispo de Madrid con los profesores universitarios, en el que otros asuntos les alertaba de la globalización de la increencia.
En el tiempo del Madrid de los gentiles, hoy te voy a hablar de cine y de martirio.
Porque este viernes se estrena en toda España la película Un Dios Prohibido, sobre el martirio de los 51 miembros de la comunidad claretiana de Barbastro en los primeros años de la Guerra Civil. Un film que resalta la dimensión universal del triunfo del amor sobre la muerte.
Pues vamos a hablar en este espejo con su director dentro de un ratito. Y los últimos minutos los vamos a dedicar a los matrimonios que cumplen este 2013 sus bodas de plata y de oro.
Que son convocados el domingo a mediodía por el arzobispo de Madrid en la Catedral de la Almudena para dar gracias al Señor por estos 25 o 50 años de vida juntos.
Eso es lo que se llama, pues eso, toda una vida juntos. Y además de todos estos asuntos, estamos muy pendientes a lo que tú nos cuentas. Lo hacemos a través de nuestro correo electrónico y también de nuestras redes sociales, una labor de la que se encarga Margarita García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Recordamos dónde estamos. En nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es y, como no, en redes sociales. Como bien decías, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Mira, me alegra mucho y me hace mucha gracia eso que dices de dónde estamos, ¿eh? Pues estamos en muchísimos sitios. Y también
¿dónde estamos nosotros y los 2.500 seguidores?
Madre mía, qué barbaridad. Y también dónde estamos es en el 950-6006, el teléfono gratuito de COPE. Gracias, Sandra. Gracias, Marga. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 37 minutos, comenzamos el Espejo de Madrid en este 14 de junio. El miércoles tuvo lugar el tradicional encuentro y cena de fin de curso con los profesores universitarios, el encuentro que mantuvo, digo, el cardenal arzobispo de Madrid. Una jornada organizada, como es habitual, por la Delegación Episcopal de Pastoral Universitaria de nuestra archidiócesis. Y saludamos precisamente en este espejo a nuestro delegado, al padre Feliciano Rodríguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, Feliciano, me imagino y te pediría casi en primer lugar un resumen, ¿no? Grosso modo, de las palabras del cardenal Rocco, un titular, ¿no? Yo creo que hay una globalización de la increencia. Yo me quedo con eso, pero no sé si es lo más importante de lo que dijo ese día el cardenal Rocco.
Sí, bueno, yo creo que eso puede ser muy buen titular de lo que dijo. Él ciertamente es un hombre, vamos, es un sabio, un conocedor de la historia de Europa como poco, seguramente, por lo menos la más reciente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, un poco, digamos, remitiéndose a esas causas, a todo lo que ha sido las décadas convulsivas de Europa en los años a partir de los 30, ¿no? Pues entonces ahí se remitió ahí y luego hizo hincapié también en el encuentro europeísta, las palabras de Juan Pablo II, que fueron claves, ¿no? Donde ahí él hablaba que Europa estaba dividida y que la división más fuerte no era ni siquiera la política, ni siquiera la de las confesiones religiosas, sino la gran quiebra a la que aludía Juan Pablo II, que en la que hizo hincapié el cardenal, fue en la división europea entre creyentes y no creyentes. Uh-huh. Ese fenómeno pues está ahí, está abarcando, porque luego, claro, la conocimiento del cardenal, sobre todo, bueno, por toda su experiencia que tiene como pastor, ha asistido y a él se remitió también al último sínodo de obispos, donde se ve lo que es la Iglesia en el mundo entero, por lo tanto también la situación de la Iglesia y del mundo, ¿no? Entonces, ahí se constató este fenómeno también, ¿no? Un fenómeno de increencia que va tomando, pues, ciertamente unas dimensiones grandes y, por lo tanto, unas consecuencias muy grandes, ¿no? También ha hablado el cardenal del problema tremendo que ha generado el problema demográfico, el problema del aborto, el problema de ataque a la familia. Todas estas cosas son causas y, a la vez, síntomas, ¿no?, de una situación realmente difícil de crisis.
Más cercano a nosotros, quizá otro de los asuntos de la tarde fue la misión Madrid, ¿no? En este primer año que nos había pedido el cardenal Rocco, debe hacerse especialmente presente en este ámbito precisamente de pensamiento tan propio que es la universidad. De ello también habló, ¿no?
Sí, también habló. Presentamos, de hecho, y con su apoyo y con su empuje, pues todo lo que está haciendo la pastoral universitaria en este sentido, que es, claro, ciertamente en este areópago cultural como la universidad tan importante, pues evidentemente la Iglesia tiene bastante que hacer y tiene que seguir haciéndolo, ¿no? Porque se encuentra muy a gusto, muy en su sitio, ¿no?, en la universidad, iluminando. Entonces, ha aparecido sobre todo con el impulso que supuso Benedicto XVI en el Escorial, ¿no?, el mensaje que nos dejó allí, el impulso porque fue recibido por el mundo universitario, sobre todo los universitarios católicos, pues como un refrendo, un apoyo muy grande, como que caía agua en tierra seca, pero muy deseosa y muy abierta a trabajar así en sintonía con Santo Padre, ¿no? Muchos cristianos pues querían eso, ¿no? Pues un empuje de unidad que nos refrendase, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Creemos un papel importante, ¿no? La mayor fuerza de la Iglesia en la universidad son los cristianos, los bautizados, son una inmensa mayoría. Están llamados con su vida santa a ser luz de referencia también en el campo y principalmente cultural. Entonces, bueno, pues han aparecido iniciativas desde entonces bastante fecundas, creo yo, ¿no? Y una de ellas es el aula Veritatis Splendor de la pastoral, que canaliza pues iniciativas, facilita información, genera foros de profesores, trabajo en común en ellos, también interdisciplinares, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso se trata de una labor de coordinación de iniciativas que ya hay y que se están siguiendo suscitando, porque efectivamente hay que trabajar por la verdad, decía el Papa, que la universidad tiene que ser la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana, ¿no?
El año que viene se va a seguir trabajando precisamente, ¿no?, en la misión Madrid, creo que se anunciaba también, ¿no?, que se va a seguir trabajando precisamente en todo ello.
Tiene mucho interés el señor cardenal en eso y, por lo tanto, sobre todo en el trabajo de lo que es la escuela en general, ¿no?, y por lo tanto también en la universidad, entre la misión Madrid en el colegio y la misión Madrid en la universidad y la misión Madrid en las parroquias, decía él, ¿no?, parroquias puertas abiertas para salir a las a la plaza pública de la historia.
Pues tendremos que ir hablando de todo ello. Un año más el encuentro del cardenal arzobispo de Madrid con la comunidad universitaria, con los profesores madrileños, para poner pues el broche final, ¿no?, a este 2012-2013 que ya se nos marcha. Feliciano Rodríguez, gracias por atender la llamada de Este Espejo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros, de verdad. Hasta pronto.
1:42. En un instante vamos a hablar de cine y de perdón. Hola, Cristina Sánchez, buenas tardes.
Nadia Alcudia.
Una cine propuesta. Y perdón.
Sí, sobre todo una propuesta cultural diferente. Oye, para pasar el fin de semana yendo al cine y viendo una cosa que te puede cambiar la forma de entender muchas cosas, porque eso es lo que decías tú. Perdón. Y nada de odio y nada de rencor.
Nada de odio, claro que no. Pues de cine y en este caso también de martirio te hablamos enseguida aquí en El Espejo, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado. La última hora en directo y la actualidad como protagonista. Y para explicártela, analistas como Vicente Lozano o Patricia Ramírez. Además, hoy en la tarde, celebramos contigo los 75 años de Superman.
La tarde, a partir de las 3.
Ramón García. COPE, estar informado.
Río 2013.
Vive la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro.
Viaja con la Archidiócesis de Madrid.
Nos vamos el 15 de julio y volvemos el 30. Estaremos en las diócesis de Sao Paulo, Aparecida y Río, en una peregrinación presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela.
Id y haced discípulos a todos los pueblos.
Si eres joven y mayor de 16 años, vente a la JMJ. Información e inscripciones hasta el 20 de junio en la Delegación Episcopal de Infancia y Juventud, Plaza de San Juan de la Cruz 2B.
O en la web delejub.org.
Este año vive las vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Porque ahora, al contratar antes del 8 de julio, tendrás hasta un 50% de descuento, pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Consulta condiciones. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a linterna, linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las 2:45 de la tarde, seguimos en El Espejo de Madrid. Gracias por estar con nosotros, soy Mario Alcudia. Bueno, pues vamos a hablar de superhéroes. En este caso no vamos a hablar del Hombre de Acero, que estábamos hablando también. Se estrena este fin de semana esa nueva, podríamos decir, historia, ¿no?, de Superman. Escuchábamos, sí, que se cumplen los 75 años de este gran superhéroe. Vamos a hablar de 51 superhéroes que dieron su vida, pues, por su fe.
Así
y eso
es.
Sí que son un testimonio, ¿eh?
Ya te digo, vamos a hablar de otra película que se estrena también este fin de semana en las carteleras, que se llama Un Dios Prohibido. Algunos ya han tenido la suerte de ver el preestreno, otros todavía no la hemos tenido, pero estamos deseando ir a verla. Y tenemos con nosotros a su director, a Pablo Moreno. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Lo primero, enhorabuena, porque ni Mario ni yo ni Marga hemos podido todavía ver tu película, pero nos han dicho que es... ¿Tú sí la has visto, Marga?
Sí, yo sí.
Y aquí me he inventado que no la has visto.
Yo sí he tenido el gusto y la verdad, impacta.
Bueno, antes de que hablemos contigo, Pablo, vamos a escuchar un poquito de esta impresionante y preciosa película.
Juro por Dios, sobre las Sagradas Escrituras, que declaro toda la verdad sobre los hechos ocurridos en Barbastro, España.
Aquí se fusila a los compañeros y esto es un nido de curas.
Me pregunto qué hemos hecho mal. ¿Por qué nos odian tanto?
Siempre a tu lado yo he de luchar.
Madre mía, yo ya con el tráiler me quedaba así un poco, ¿eh?
Pues sí.
Un Dios Prohibido cuenta las semanas que precedieron en agosto de 1936 el martirio del grupo, como decía antes Mario, de 51 seminaristas y sacerdotes claretianos de Barbastro. Un martirio además precedido por torturas y el asesinato del obispo de la diócesis, el ya beato Florentino Asensio. Pablo, fue un encargo, ¿no?, de la congregación claretiana. Se ponen en contacto contigo y te piden que hagas una película porque quieren contar esto que ocurrió, que merece la pena que el mundo lo sepa. ¿Cómo fue?
Bueno, pues la verdad que fue por casualidad. Nosotros fuimos a Barbastro, a gente de Contracorriente Producciones, pues a impartir un curso sobre cine, la educación a través del cine, y nos encontramos con el Museo de los Mártires Claretianos. Entonces, algo que nos impactó mucho fue la actitud con la que contaban esa historia, ¿no? Era una actitud desde el amor y desde el perdón. Entonces dices, aquí hay una historia muy interesante. Y luego, que es el primer seminario mártir que hay en la historia de la Iglesia Católica. Entonces, a partir de ahí, hacemos una propuesta, porque los claretianos también estaban buscando hacer una película. Evidentemente, pues con muy poquitos medios, de una forma muy humilde, pues llegamos a un punto de partida para poder realizar esta película.
Pablo, ¿era la primera vez que tú te imbuías en la vida de los mártires, de la persecución religiosa del 36?
Habíamos hecho un cortometrajillo antes, pues con motivo de la JMJ para los mártires oblatos de Madrid, en Pozuelo, creo que son de Pozuelo o de por ahí. Lo habíamos hecho un año antes, una cosita muy sencillita, y había sido nuestro primer contacto con el tema de Entonces, bueno, pues la verdad que es que hay tantísimas historias y tantísimas tantísimos casos que se repiten a lo largo de nuestra geografía, pues que era muy difícil también, es muy difícil cuando quieres buscar una historia, escoger una historia que tenga la suficiente contundencia, ¿no? Y que sea muy equilibrada, porque estamos contando una historia que es muy controvertida. Entonces, evidentemente no queremos herir ningún tipo de sensibilidad, no queremos hacer una película política, ay, de buenos y malos.
Ahí quería yo llegar, porque me dicen las buenas lenguas, Pablo, que has contado una historia de odio sin odio y una historia de dureza sin morbo. ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, pues el mérito, gran parte del mérito lo tiene el guionista Juanjo Díaz Polo, que consiguió llegar a esa esencia, ¿no? Queríamos hablar de la decisión. O sea, ¿por qué un chaval de entre 19 y 20 y pico años, un chaval jovencísimo, un grupo de chavales jovencísimos, deciden entregar su vida por Dios y por su fe? Entonces, aquí el contexto es el que es, la preguerra civil española. Entonces, bueno, pues evidentemente es el contexto. Pero no queremos centrarnos en quién es el verdugo. No nos interesa quién mata, sino por qué mueren. Y yo creo que es lo que nosotros lo hemos intentado por todos los medios. Y bueno, hemos intentado humanizar al bando republicano, al bando, en este caso comunista, ¿no?, de Barbastro, que evidentemente eran vecinos, muchos de ellos, de los chavales y los conocían y tal. ¿Cómo vas a querer matar a tu vecino? Independientemente que piense igual o distinto que tú, ¿no? Entonces, hay siempre humanidad en todas las posiciones, ¿no?
Sí,
no es ni blanco ni negro.
Sí, ¿no? Hay muchas partes en las que los mismos republicanos no entienden, ¿no?, muy bien por qué este perdón, por esta ausencia de venganza, por qué se entrega la vida, ¿no? Se lo preguntan. Hay también esa necesidad de respuesta, supongo, porque la actitud de ellos supondrá una interpelación a las personas que les rodean, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Todo el mundo se lo plantearía, sí. Evidentemente le estás pidiendo a una persona, oye, vente conmigo, haz apostasía de tus creencias, vente conmigo y no te puedo, así te vas a salvar. Y si la persona contraria en ese momento te dice, no puedo, o sea, es que mi vida es esta, y encima te perdono, pues evidentemente el shock por ambas partes es muy grande.
Estamos hablando de la película Un Dios Prohibido, que se estrenaba, bueno, ayer era el preestreno, aquí en Madrid, en el Colegio Mayor Roncalli, por cierto. A mí también, Pablo, me gustaría que nos contaras cómo ha sido la implicación, ¿no?, el conocimiento por parte de los actores de la vida de estas personas, ¿no?, para poder interpretarlas y llevarlas a la gran pantalla. Me imagino que habrán quedado también sorprendidos, ¿no?, por la figura de todos estos mártires.
Claro, claro, evidentemente esta historia no te deja indiferente. Hemos tenido la suerte de tener un equipo artístico magnífico, el casting lo hizo Jacobo Muñoz, y la verdad que, bueno, además un equipo muy variado, porque había muchos sentires muy distintos, entonces se producían momentos que eran muy interesantes de reflexión, porque no todos eran cristianos y no todos creían. Entonces, tomar esa historia, y sobre todo los chavales que han hecho de los mártires, de los seminaristas, que unas semanas antes del rodaje se fueron a Ciudad Rodrigo a vivir como seminaristas a un seminario de verdad en Ciudad Rodrigo, y la verdad que fue una experiencia muy graciosa, ¿no? Porque, bueno, se tuvieron que acostumbrar a muchas cosas, que, por ejemplo, a caminar con una sotana, que uno no lleva todos los días esos faldumentos. Entonces, jugando al frontenis con la sotana, jugando al ping-pong, al fútbol, corriendo con ella, porque evidentemente tienen que habituarse a unas formas que hace muchísimo tiempo que no se usaban, ¿no? Y a unos horarios que los horarios que tenían los seminaristas del año 36, que ellos pidieron para poder construir su personaje, porque el actor está suspendido en el éter hasta que empieza a obtener esos hilitos que van a hacer que pueda hilvanar su personaje.
Pablo, muy rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo, pero no quiero terminar sin preguntarte esto. ¿Qué ha supuesto para ti personalmente, en qué te han ayudado los testimonios de estos mártires que has conocido tan de cerca?
Bueno, para mí ha sido todo un desafío, y la verdad que empatía. Al final uno se pregunta, ¿yo sería capaz de luchar por tener una vida coherente, independientemente de los ideales, por la coherencia de cada persona? O sea, ¿serías capaz de llevar la coherencia de tu propia persona hasta las últimas consecuencias, o harías apostasía de lo que eres? Entonces, a mí eso siempre es una pregunta que me hago muchísimas veces y claro, muchas veces te causa angustia, ¿no? Porque no sabes hasta cuáles son tus límites, ¿no?
Pablo, muchísimas gracias por este regalo que nos has hecho de tú y tu equipo, todo el equipo Contracorriente Producciones, de Un Dios Prohibido.
Y ojalá que la vea mucha gente, porque no es una historia de rencor, sino, como bien decíais, es una historia de perdón, del triunfo del amor, que merece la pena ser contada. Pues Pablo, muchísima suerte, ¿eh? De verdad.
Gracias, muchas gracias.
Y a ti.
Un abrazo. Pues el cine y el perdón, al final era verdad lo que nos lo ibas a contar y es real, ¿eh?
Tenemos muchas cosas que ver en el cine, Mario.
No sé si nos va a dar tiempo. Cristina Sánchez, más Madrid de los Gentiles la semana que viene.
Muy bien, hasta adiós.
Luego. Significa básicamente tres cosas. Primero es poner de relieve algo tan sumamente importante que muchas personas pues no se ven incapaces de vivir, que es la fidelidad, que es continuar el amor en el tiempo, porque los matrimonios están construyendo algo tan hermoso y tan grande que merece la pena dar la vida hasta el final. Y estos matrimonios de 25 y 50 años dan testimonio de que esta fidelidad es posible, y sobre todo con Cristo, porque la fidelidad se fortalece cuando se participa en la fidelidad de Cristo por la gracia, y que merece la pena. Segundo lugar es la solicitud pastoral de nuestro obispo y pastor y de toda la Iglesia con los matrimonios, que siempre se acompaña a las familias, a los matrimonios, en las alegrías, como en este caso, y también en sus dificultades. Porque la Iglesia necesita a la familia igual que la sociedad, y por eso siempre estará a su lado en todos los momentos. Y por último, por supuesto, un gran testimonio de gozo y alegría para los jóvenes, novios y matrimonios de pocos años, para que se den cuenta que el amor para toda la vida se puede vivir de un modo gozoso, unidos a Jesucristo, el esposo de la Iglesia.
Pues 1:55, el amor gozoso, lo decía Fernando Simón, nuestro delegado de familia, porque el cardenal Rocco Varela va a presidir el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena la celebración de una solemne Eucaristía de Acción de Gracias con la participación de matrimonios que en este 2013 cumplen sus bodas de oro y plata. Uno de esos ejemplos es el matrimonio formado por Ricardo Espinosa y María Jesús Pascual. María Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, por toda esta vida, podríamos decir, juntos.
Pues sí, muchas gracias.
Oye, en alguna ocasión escuché a un matrimonio que cumplía sus bodas de oro decir que era fruto de dos cosas, ¿no? Por un lado, del amor que se tenían, pero también que era sobre todo fruto de la gracia de Dios. Supongo que algo así os ocurre a vosotros, ¿no? Sí, no sé si...
Gracia de Dios, la fe que tienes, que es para mucho, ¿no? Pero también hay otras cosas que hay que unir, ¿no? El confiar en el otro, lo que tú estabas comentando antes, la fidelidad, el compartir, la ilusión, todo ayuda, pero si no hay amor y fe, es muy difícil mantenerlo, eso también es verdad. Uh-huh.
La verdad que en una sociedad como la nuestra, ¿no? En la que prima tanto el yo, la falta de compromiso, entenderéis que el vuestro es para todos un ejemplo, ¿no? De la belleza del matrimonio. Parece mentira, pero que es importante, ¿no? El resaltar que es posible la unidad de vida para siempre.
Hombre, yo creo que para siempre también es posible, ¿no? Nosotros llevamos 25 años y desde luego el respeto es muy importante y eso sí que lo tenemos. Y lo que también es importante es la ilusión por seguir, porque poner en marcha el proyecto y continuarlo, yo creo que también te ayuda, ¿eh?
¿Y de qué forma habéis sido también testimonio vosotros para vuestros hijos? Me imagino que habréis sido ejemplo y ellos habrán reflejado también en vosotros, ¿no?
Nuestra hija tiene 21 años y nuestro hijo 17. Yo creo que todo lo que hace día a día es un modelo y es una cosa que ellos están viendo en tu casa, y un poco es transmitirles lo que tú has visto en la tuya. O sea, yo he tenido a mis padres que han celebrado sus bodas de plata, no han podido celebrar las bodas de oro porque mi padre falleció, pero eso se vive en la familia, y el que tu vida sea el ejemplo para ellos, yo creo que es lo más importante, lo que ven todos los días.
Estamos hablando, María Jesús, de 25 años de vida en común, ¿no? Que supongo pues habrán tenido también sus luces, sus sombras, sus momentos mejores, peores, que lo que intuyo, bien canalizados, os habrán servido para fortalecer vuestro amor y también incluso para crecer espiritualmente, ¿no?
Pues sí, hombre, siempre hay algo. No todo es bonito siempre. Sí que hay que aguantar muchas cosas. Hay que identificarse con lo que está pasando y también tener en cuenta al otro. No siempre ser tú el primero. Yo creo que eso también te ayuda, ¿no? Y por supuesto, el pensar que se puede conseguir. Yo creo que no hay que tirar la toalla, ¿no? Entonces, las ganas y la ilusión por seguir adelante también es muy importante, ¿no? A la primera de cambio decir se acabó.
¿Tú qué le dirías a una joven pareja que está pensando en dar el paso al matrimonio y decirle sí al Señor desde esa vocación al matrimonio a la que se siente llamada? Si es que tienen algún temor, ¿tú qué le dirías desde vuestro ejemplo y también desde vuestro testimonio, claro?
Pues que adelante, por supuesto. Que estén seguros, que si comparten los mismos valores entre los dos, es un proyecto que hay que poner en marcha, que hay que continuarlo y que desde luego con la fe, el amor, la confianza y la ilusión se consigue. Que no tengan miedo, que adelante.
Pues ala, adelante. María Jesús, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado y bueno, pues enhorabuena también, como te decía, para ti, para Ricardo y para vuestros hijos, porque la verdad que ejemplos como el vuestro son muy necesarios. Un abrazo muy fuerte y que celebréis también las bodas de oro.
Bueno, esperamos. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Y te cuento también, además de esta celebración a mediodía, el domingo en la catedral, que la parroquia de San Fulgencio y San Bernardo va a acoger hoy a las 8 de la tarde el paso a la militancia de nuevos miembros de la Acción Católica General de Madrid, una celebración que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid. También te cuento que mañana a las 8 de la tarde la Real Colegiata de San Isidro de Madrid acoge la misa mensual que ofrece la Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid. Y luego en el camarín donde reposa el cuerpo del patrón madrileño se va a llevar a cabo una meditación. Pues así hemos llegado al final de este Espejo de Madrid del 14 de junio que hemos hecho hoy con Pablo Fernández en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez, Margarita García y quien te habla, Mario Alcudia. Yo, como siempre, te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora quien continúa es Ángel Expósito en el informativo Mediodía Cope. Como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.